Acompaña a este programa Editorial Kairós, un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Página web www.editorialkairos.com.
Buenos días y bienvenidos a este nuevo programa, el primero que hacemos nosotros en este 2018. Así que aprovecho para felicitar el año a todos los oyentes de este programa de la Fundación Krishnamurti, El reto del cambio. Y básicamente cambia el calendario, pero no sé si cambia otra cosa, ¿no, Miguel?
Buenas. Pues yo pensaba que todavía estábamos en el 2017.
O menos. Que, o menos.
Sí, es verdad, cambia el calendario, pero no sé si cambia algo más, ¿no? La cosa sigue igual, básicamente, ¿no?
O sea que creo que tenemos trabajo para rato, ¿no? En este programa, porque el reto del cambio del ser humano lo estamos tomando a broma, pero no es ninguna broma realmente, pues es un reto que sigue vigente, ¿no? que sigue relevante, quizás más hoy que nunca, o quizás siempre haya sido así, eso no lo tengo del todo claro, pero lo que sí es obvio es que no ese cambio al que nos reta Krishnamurti, ¿no? Este cambio radical, este cambio como de base, ¿no? No un poco más de esto, un poco menos de lo otro, sino una forma de vivir distinta, con unas bases totalmente distintas, ¿no? Eso, desde luego que yo no lo veo.
Sí, me preguntaba por qué es tan complicado.
Bueno, pero eso quizás es semántica también, ¿no? Pero podemos entrar en
ayer estaba leyendo un libro, Comentarios sobre el vivir, tomo 1, y hablaba Krishnamurti de el problema en buscar las soluciones en las causas. Cuando buscamos una solución en la causa, pensamos que encontrar una explicación nos va a dar la solución a un problema.
Sí.
Entonces, cuando estaba preguntando ahora por qué es tan difícil, me vino el texto que leí ayer, ¿no? Digo, una de las cosas de por qué es tan difícil quizá es porque buscamos, ¿no?, causas, o nos entretenemos buscando los motivos de los problemas que tenemos, ¿no? Entonces, mientras que busquemos las soluciones en las causas, nos estamos entreteniendo, ¿no? Porque al final, ¿qué vamos a encontrar cuando obtenemos una causa? Por ejemplo, tú tienes miedo, ¿no? ¿El conocer la causa del miedo te va a quitar el miedo?
No, eso creo que hicimos un programa, ¿no?, sobre la diferencia, sí, entre la causa y lo que origina, ¿no? Pero respecto a la pregunta que hacías, pues sí, probablemente este sea uno de los factores. O sea, si uno busca una solución en una cosa que no soluciona, que es lo que parece que estamos haciendo los seres humanos, o sea, buscamos soluciones que no solucionan, que parecen soluciones en un aspecto y solucionan a veces parte de nuestros problemas, pues eso es como buscar, no sé, un objeto en el lugar equivocado, ¿no? Entonces, si te pasas toda la vida buscando la llave, por ejemplo, de tu casa en la habitación y esta está en la cocina, pues no es que sea difícil o fácil, es que estás en el lugar equivocado. Y algo de eso parece que nos pasa, que buscamos las soluciones en un lugar equivocado. De hecho, lo que es curioso es que no nos demos cuenta de eso, ¿no? Que no nos demos cuenta de que las soluciones o las causas que decías tú no nos afectan del todo, ¿no? No, que siempre ponemos este ejemplo, pero que es muy obvio. Es el que sabe que fumar es malo, pero sigue fumando. O sea, que no se detiene el movimiento por conocer una causa, ¿no? Tiene que quedar... Tiene que haber otra cosa más, ¿no?
Claro, ayer en el libro decía, ¿no? Decía algo así, ¿eh? Lo estoy diciendo con mis palabras, ¿no? Decía, ¿usted qué está buscando? ¿No? ¿Busca un consuelo o busca una solución? Porque si está buscando un consuelo, las explicaciones le van a servir. ¿No? Porque, y decía el tipo, ¿no? Porque estaba hablando, el comentario sobre, es como un comentario sobre vivir Krishnamurti, se encuentra con gente, ¿no? Y luego va escribiendo el de puño y letra esos encuentros, ¿no? Y dice, y le dice el tipo que estaba con Krishnamurti, ¿pero no son lo mismo la solución y el consuelo? Dice, no, no es lo mismo. Dice, una cosa es que usted se sienta mejor con el consuelo, pero eso no es una solución. Eso es que se siente mejor. ¿Qué busca usted? Decía, ¿no? Le retaba. Y el otro decía, claro, me estoy dando cuenta que lo que busco es
sentirme
mejor. ¿No? No lo que busco es una solución. No busco una solución. Yo busco sentirme mejor.
Y cuando es que cuando decimos que buscamos una solución, bueno, creo que es lo que estás diciendo, ¿no? Estamos diciendo que buscamos como una salida a lo que nos produce malestar, o ¿sabes? Pero cuando hablamos de solución, entonces estamos hablando de algo que erradique el problema, de raíz, ¿no? Una solución, en esos términos absolutos, ¿no?, de Krishnamurti, es algo que se acaba, que muere. No, me siento mejor, pero sigo siendo egoísta, pero ahora me siento mejor porque sé la causa, ¿no? Sino que estamos hablando de otra cosa. Por eso Krishnamurti es tan increíble, ¿no? No valen las medias tintas, porque es así, porque él habla de una libertad total, no a medias. No me siento mejor, pero sigo igual. Eso no es el reto que puso Krishnamurti a la humanidad, ¿no? El Krishnamurti vino y puso un reto tremendo a la humanidad, que es acabar con el condicionamiento, con lo que nos impide ser libres, ¿no? Acabar no acabar con tus problemas personales. Eso es muy trivial, sino que él, de hecho, también eso nos hace ver. Creo que a veces somos como de mente muy pequeña, ¿no?
Sí.
¿Sabes? Que solo miramos
el aspecto personal.
Sí, si yo me siento mejor, entonces he encontrado una solución, pero ¿esa solución es válida para todos? Porque eso también tiene que ser una de las cualidades de la solución. Una solución no puede ser solo buena para ti. Tiene que ser una solución para todos. Y a menudo las soluciones que nosotros encontramos desde nuestra pequeña realidad condicionada son soluciones que nos permiten, pues lo que decías antes, ¿no?, sentirnos bien, pero nosotros. Pero eso no quiere decir que esta solución, entre comillas, ¿no?, sea incluso positiva para el resto de la humanidad, para la humanidad como un todo.
Sí.
Eso es lo que pasa, ¿no?, cuando solucionamos un problema pero creamos otro, ¿no? Solucionamos un problema en el medio ambiente pero creamos otro, o solucionamos el problema de una familia pero creamos el problema en otra, o solucionamos, ¿sabes?, así, ¿no? Entonces, estas son las medias tintas, ¿no? Y Krishnamurti, desde luego, la invitación que nos hace no es esa. Es un reto mucho mayor. Es acabar con todo eso, porque si una solución crea otro problema, no es una solución. Es un consuelo. Es un bienestar para el que la vive. Pero no es una solución para la humanidad, válida para toda la humanidad.
Claro, el reto está ahí en ver que estamos pensando de forma muy pequeña, ¿no? Muy personal. Esa frase que decía Krishnamurti muchas veces de uno es el mundo y el mundo es usted, ¿no? Eso parece que tiene una importancia, ¿no? O una relación, una importancia en su enseñanza, porque lo repitió muchas veces, incluso hay algún libro que se titula Usted es el mundo, pero también parece que es necesario el sentir esto para... Y estoy deduciendo, ¿eh? No estoy diciendo que tengamos que sentir esto, sino que parece que a no ser que salgamos de lo personal, al final no todo lo que tiene que pasar es muy pequeño, ¿no? Si no se sale del campo de lo personal, ¿no? Del bienestar.
Es que uno es el mundo, uno es el mundo. Eso no, ahí no cabe lo personal. Ese es el tema. O sea, si tú lo que buscas es solucionar tus problemas personales, esa frase es totalmente irrelevante. Porque eso, yo soy yo y yo voy primero, ¿no? Uh-huh. Es que luego cuando alguien dice nosotros primero o yo primero, le miramos mal, como si fuera la peor persona del mundo, pero al final así es como vivimos todos los demás. De manera más sutil, ¿no? Pero nosotros, el ser humano, busca siempre su beneficio.
Su beneficio.
Esto me lleva, bueno, tú ya lo sabes, también compartir con los oyentes que hemos lanzado una campaña que se llama Amigos de la FKL, y es una campaña de recaudación de fondos, porque básicamente pues la venta de los libros, que es el ingreso que era el ingreso primero de la fundación, pues con todo el nuevo paradigma de internet, las crisis económicas pues ha decaído bastante, y entonces pues la fundación, para poder seguir con su labor de preservar y difundir pues la obra de Krishnamurti, pues necesita otros medios de financiación, ¿no? Y al igual que las demás fundaciones, que se basan sobre todo en las donaciones de la gente, pues hemos decidido lanzar esta campaña de Amigos de la FKL, para que las personas que también consideran importante que se haga esta labor y que siga, sobre todo con todas las garantías, porque textos de Krishnamurti y cosas, pues la verdad es que hay mucho, pero que se proteja ese legado en español con todas las garantías, eso es lo que puede hacer la fundación. Y entonces, pues queríamos también aprovechar para crear como una pequeña comunidad, entre comillas, ¿no? De personas comprometidas con la enseñanza, y que por una cuota mensual, que son de unos 25 euros, ¿no? Pues, perdón, mensual, no, anual, pues pudiera participar y ayudar, ¿no?, a esa labor. Y claro, cuando es la primera vez que lanzamos una campaña de este tipo en la fundación, y uno, yo me preguntaba, ¿no?, ¿qué hace que una persona decida ayudar, donar, ¿no?, o incluso de su tiempo, ¿no? Una persona que es voluntaria en alguna asociación, o no solo en esta campaña, ¿no?, que es un pretexto para ver la oportunidad de investigar algo, pero una persona que contribuye, ya sea económicamente o con su tiempo, en un proyecto, que colabora, ¿qué es lo que le mueve a colaborar, ¿no? Uniéndolo con lo que decíamos antes.
Bueno, yo, por ejemplo, particularmente, a mí lo que me mueve a colaborar en la Fundación Krishnamurti es el ver la importancia de ese trabajo, ¿no? Por ejemplo, y estoy respondiendo a nivel personal, y no sé si esto nos puede llevar a otra, ¿no? O sea, el ver la importancia de un trabajo te hace decidir actuar apoyando ese trabajo. ¿Cómo apoyas ese trabajo? Pues económicamente o con el tiempo o con habilidades, ¿no? Entonces, el ver la importancia le hace a uno colaborar, ¿no?
Eso... ¿Pero qué es ver la importancia? Porque yo creo que en general lo que nos mueve a colaborar es si sacamos un beneficio o no.
Si sacamos un beneficio.
Sí. Porque luego es muy sutil. ¿Sabes? Porque, por ejemplo, tú colaboras con la fundación, ¿no?, a nivel de tu tiempo, de tu tiempo sobre todo, con tus habilidades, y dices que lo haces porque ves la importancia. pero el interés propio es muy sutil, ¿sabes? Y esto es cuestionable. A menudo decimos que colaboramos porque vemos la importancia, pero realmente colaboramos porque nos sentimos bien, sentimos que hacemos una buena labor, sentimos que, en fin, muchas cosas que son muy sutiles, ¿no? Que no es tan... Yo no sé si el ser humano es capaz... decías ver la importancia. ¿Qué es ver la importancia? ¿Podemos ver nosotros la importancia de algo?
Sí,
¿o estamos siempre nublados por nuestro interés propio?
Incluso podemos estar equivocados en esa importancia, ¿no? Por ejemplo, cuando... ¿por qué es importante?
Claro.
¿No? ¿Por qué es importante la Fundación Krishnamurti? Tú puedes decir, bueno, pues... para publicar libros, ¿no? Y que lleguen a la gente. Bueno, pues ya hay suficientes libros, ¿no? Podría no ser importante. Pero hay una cosa que te quería decir, ¿no? El reto también está en hacerse la pregunta cuando te llega cuando te llega ese reto, ¿no? De decir, ¿tienes la posibilidad de colaborar o tienes la posibilidad de no colaborar? ¿No? Mm. Eso es un reto ya. De entrada, tú recibes en tu email una invitación a colaborar o a no colaborar, ¿no? Lo importante es hacerse la pregunta.
No, por eso todo es tan interesante cuando se aborda la vida, ¿no? Desde un prisma, pues, de la enseñanza, del cuestionar, ¿no? De mirar, de descifrar qué hay detrás de nuestras acciones, ¿no? Eso es lo que me parece interesante, ¿no? ¿Qué hay detrás de nuestras acciones? Porque tanto el que colabora como el que no, hay algo detrás, algo impulsa. Las acciones son como las puntas del iceberg, ¿no? Pero detrás está la gasolina, ¿no? ¿Qué es lo que nutre? ¿Qué es lo que hace que una persona decida hacer una cosa o decida hacer lo contrario? Es lo mismo, porque normalmente en la sociedad no lo vemos así, ¿no? En la sociedad normalmente... el que colabora es el...
Bien visto, ¿no?
Está bien visto, ¿no? De hecho, muchísima gente colabora en muchas causas porque esto es lo que decías tú antes, le hace sentir bien, ¿no? Personalmente. Personalmente nos hace sentir bien, ¿no? Ayudar a unos niños que pasan hambre, pues evidentemente esto le hace sentir bien a cualquiera. Porque es te sientes buena persona, sientes que estás... Porque al final, si bien somos egoístas, muy egoístas los seres humanos, ¿no? No nos deja como tranquilos estarlo, ¿no? Por eso buscamos, por eso tanta gente quiere ser buena gente. Hay algo ahí, ¿no? Que sí, que actuamos de manera egoísta, pero... Pero si somos mínimamente sensibles, eso molesta. El egoísmo molesta. Que es un poco esa llamada siempre, ¿no? A no serlo.
Sí, molesta, pero luego a la vez tiene muchas herramientas para compensar esa molestia, ¿no? Como dices, ¿no?
El sentirse... Claro, y nadie que quiere que haga una cosa para sentirse bien, a nadie que dé dinero. O tú, por ejemplo, que has dado tu tiempo y dices, no, es que veo la importancia... ¿Cómo ve esa persona? ¿Cómo descubre esa persona? ¿Qué hay detrás de su acción? ¿Cómo le dices a una persona que hace una buena acción, entre comillas, una buena acción en sentido aceptada, bien vista por la sociedad, que detrás de esa buena acción está el interés propio, está su beneficio?
Hombre, decírselo no se lo puedes decir porque es muy complicado verlo, ¿no? Pero una persona tendría que investigar para poder ver qué hay detrás de las acciones, ¿no? Normalmente las acciones, tanto por ejemplo colaborar como no colaborar, responden muchas veces a inercias. Lo más fácil es no colaborar. Eso es
sí,
lo más
que lo hagan
fácil,
otros,
¿no?
¿No?
O sea, eso es lo más sencillo porque somos perezosos, ¿no? Y decimos, bueno, pues ya
sí.
Está, ¿no? En el momento que eliminas el mensaje, se elimina el problema, ¿no? Pero lo complicado realmente es entrar en la pregunta. Es decir, bueno, no colaboro. O colaboro. ¿Por qué? Porque también el que colabora también tiene su responsabilidad. No decir, bueno, ¿y por qué has colaborado aquí y no en la otra organización, ¿no? Pero somos perezosos mentalmente y no queremos adentrarnos en esas preguntas que al final lo que van a desenmascarar es la realidad, aunque la realidad sea lo que algo que no nos esperamos que sea, ¿no?
Sí, es lo que decías, es interesante, porque una de las personas que colaboró en la campaña es muy conocida, ¿no? Entonces, de nosotros, ¿no? Entonces, cuando la vi, pues le agradecí su ayuda, ¿no? Le dije, mira, muchas gracias por colaborar con esta iniciativa de la Fundación, ¿no? Y de repente me miró y dice, ah, he colaborado. Pues no se había dado ni cuenta.
Ajá.
Porque esa persona, pues, se ha instalado que colabora con hasta el presupuesto que tenga con todo lo que le viene, y entonces pues le llegó este email de la fundación y lo hizo de manera automática.
Uh-huh.
Y no se preguntó nada.
Uh-huh.
Simplemente, pues bueno, hombre, evidentemente es una persona pues que le ve valor a la enseñanza de Krishnamurti, pero uh-huh, no había nada más, ni ver, ni se planteó si es importante, ni si ¿qué había detrás de su acción o qué era? Ese también indica el modo automático en el que funcionamos, ¿no? Fijamos unas cosas y aplicamos esos modelos, ¿no? Él se había fijado que iba a dar tanto presupuesto a obras que le parecen interesantes, ¿no? Y él colabora hasta que llega a su tope. Pero no sabe ni bien en qué ha colaborado.
Yo creo que aquí lo que subyace de este tema es la importancia de seguir el reto. O sea, cuando tú tienes un reto, y un reto puede ser muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Un email que te ofrecen colaborar, que te invitan a colaborar, es un reto.
Aprovéchalo como un reto.
Es un reto, ¿no? Entonces, es importante, creo que, no caer en esto. O sea, nosotros caemos en
la inercia.
¿No? Caemos en la inercia, en la
tanto
pereza,
para un lado como para otro, ¿no?
Claro.
Es lo que decíamos, o lo descartas o colaboras por inercia, las
claro,
dos cosas.
Pero un reto es algo que te llega y que requiere de ti una respuesta. Esa respuesta es importante. Y creo que ahí, pues, el tener una base, ¿no? Una buena respuesta de por qué hacemos las cosas es, bueno, pues, es una forma de no caer en esa inercia, ¿no? En la que estamos todos instalados, ¿no?
Pues nada, ojalá que esta iniciativa primero ayude a la Fundación, que eso también desde donde lo vemos nosotros, pues nos parece importante, sobre todo lo que decía al principio, para asegurar unas garantías de, al fin y al cabo, una fundación que creó el propio Krishnamurti, ¿no? Entonces, en eso sí que creo que nosotros al menos tenemos la responsabilidad de hacer todo lo que está en nuestras manos para preservarlo. Y luego, pues lo que decías, aprovechar también ese reto cada uno individualmente, porque al final esto es lo más importante de todo.
Según, sin duda.
Y nada, seguimos la semana que viene.
Venga,
buenos días.
Paloma, hasta luego.
Para contactarse con la Fundación Krishnamurti Latinoamericana, llamar a los siguientes teléfonos: 4-776-6532, email daniel@fkla.org, en Facebook Fundación Krishnamurti Latinoamericana, página web www.fkla.org, enseñanzas www.jkrishnamurti.org.